última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En media hora, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, inicia la ronda de contactos de cara a la próxima investidura. Los primeros con los que se reúne son el Partido Popular, Vox y los Comunes. Esta tarde lo hará con la CUP y Alianza Catalana, y mañana será el turno de PSC, Junts y Esquerra Republicana, Yolanda Canales.
Mañana acabará esa ronda, pero salvo sorpresas de última hora, ya se sabe cuál es el resultado. Ningún candidato va a presentarse a la investidura porque no cuenta con los apoyos suficientes. Muy claro, lo explicó el líder del PSC, Salvador Illa, que va a pedir más tiempo para intentar llegar a acuerdos con Comunes y Esquerra. Y si no hay candidato, Josep Rull convocará un acto equivalente al debate de investidura y que serviría para activar la cuenta atrás de 2 meses. La fecha límite para tener presidente de la Generalitat sería el 25 de agosto. Y si no es así, se convocarían automáticamente nuevas elecciones.
Un grupo de investigadores de Córdoba ha descubierto el vino más antiguo del mundo con ni más ni menos que 2.000 años de reposo. Lo encontraron en Carmona, en Sevilla, y gracias a las condiciones de conservación lo han podido recuperar después de tantísimo tiempo. Yolanda Guirado.
La noticia aparece ya incluso en periódicos internacionales y no es para menos. El vino ha aparecido en una urna funeraria de vidrio. Los huesos de un hombre estaban sumergidos en el líquido junto con un anillo de oro y otros restos óseos. Según los investigadores, el hecho de que el vino cubriera estos restos de un hombre no es casualidad. Era una práctica habitual en la antigua Roma, una práctica dedicada solamente a los hombres porque las mujeres tenían prohibido probar el vino. Según la investigación, se trataba de un vino blanco, pero con el tiempo ha adquirido ese tono rojizo. ¿La clave para identificarlo? Bueno, pues ha estado en los polifenoles, que son esos biomarcadores presentes en todos los vinos. Con este hallazgo, la botella de vino Speyer, fechada en el siglo IV después de Cristo, deja de ser la más antigua del mundo. Ahora es este nuevo vino encontrado en Carmona, en Sevilla.
Tener estudios superiores mejora mucho la capacidad de los jóvenes para conseguir trabajo. Según un estudio realizado por la Fundación La Caixa, en 2021 la tasa de alumnos ocupados con estudios superiores era un 19% superior a la de alumnos con estudios básicos. Efi García.
Y esa brecha ha subido 8 puntos en 20 años. En 2021 los ocupados entre 25 y 34 años con estudios superiores era algo más del 78%, con estudios primarios sobre el 59% y con bachillerato o FP de grado medio cerca del 69. Y no solo ayuda a la empleabilidad, tener estudios superiores también mejora su sociabilidad. Pedro Ferro es uno de los investigadores.
Es un factor cada día más importante en ese acceso al mercado laboral, lo que deja a los que tienen baja educación o bajas calificaciones en una situación muy endeble. Y eso también pasa para las esferas de la vida comunitaria, cultural, deportiva, o sea, para, bueno, las varias dimensiones de la vida social.
Otro aspecto que ha estudiado la Fundación La Caixa es la relación de nuestros jóvenes con la familia y los amigos. Es de las más altas de Europa. Casi el 57% se sienten próximos, sobre todo, a sus padres. La media europea es del 38%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya centra todos sus esfuerzos en su segundo partido a la Eurocopa. Bruno Casar.
Sí, hasta ahora se ejercitan los de Luis de la Fuente, como dices, todos los esfuerzos puestos en el siguiente partido, que será el jueves ante Italia. Noticias de la selección española, Elena Condis.
Según la Federación, hoy Laporte está entrenando con sus compañeros por primera vez desde el miércoles pasado. Llevaba casi una semana al margen por culpa de unas molestias en el aductor derecho que ya parecen superadas. A punto de terminar esta penúltima sesión a puerta cerrada aquí en la Selva Negra antes de viajar mañana a Gelsenkirchen. ¿Se espera algún cambio para dar descanso a jugadores que llegan físicamente muy justos tras una temporada muy exigente? Ha habido charla de la Fuente para empezar a analizar el rival, Italia, este jueves, y a partir de las 12:30 rueda de prensa de Martín Zubimendi.
Gracias, Elena. Por cierto, que esta noche protagonista de lujo en el partidazo de COPE, donde Juanma Castaño va a entrevistar a Lamine Yamal. A las 6 de la tarde ponemos en marcha el último grupo de la Eurocopa, Grupo F, con el Turquía-Georgia. A las 9 de la noche, Portugal-República Checa. Las cosas de casa, Sergio Ramos, que acaba de despedirse del Sevilla, se marcha con la conciencia tranquila y dejando claro que no es por un tema económico. Todavía no ha decidido dónde va a jugar la próxima temporada.
El club nos daba la posibilidad de seguir, pero ya ha explicado, ¿no?, las razones y los argumentos por lo que entiendo de que mi etapa en el Sevilla ha finalizado, y me voy de la misma manera que llegué, ¿no? Con un abrazo sincero de corazón a todo el sevillismo, al presidente y a todas las personas que hicieron posible pues mi estancia aquí, pero quiero dejar claro también que no hay nada, ¿no?, firmado de cara al futuro.
Unos se van, otros llegan, como Arrasate, que hasta ahora está siendo presentado como nuevo técnico del Mallorca. A la una vamos a conocer el calendario de Primera División para la próxima temporada, que va a arrancar el fin de semana del 16 de agosto.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, normalmente todos los lunes charlamos de ciencia, lo hago con mi amigo Jorge Alcalde. Lo que pasa es que este lunes tenía mi compadre un compromiso y le dije, pues que yo te vienes el miércoles y charlamos. Compromiso laboral, ¿verdad, Jorge?
Hay que innovar, ¿no? El miércoles, el martes, el lunes, el día que sea hoy, que ya
todos
no sé qué día.
Todos los días son buenos para hablar de ciencia. A ver, si usted se siente solo, esta noticia le representa. Le cuento por qué. Hay un equipo de biólogos que ha hallado el organismo más solitario del planeta Tierra. Mm. Antes de eso, yo siempre tenía muchas dudas entre que si célula, molécula, átomo, protón, neutrón, que si tal y cual organismo. Es decir, un organismo está compuesto por tejido. Ese tejido está compuesto por células.
Eso
es. Esas células están compuestas por moléculas, uh-huh, y esas moléculas están compuestas por átomos que a su vez ya tienen protones, neutrones, y en los quarks no nos vamos a meter
infinitas.
Ni de broma.
Cuando hablamos de organismo, hablamos de un grupo de células organizada para generar pues unas funciones vitales mínimas. Generalmente es desplazarse, alimentarse, reproducirse, tener un pequeño metabolismo. Cualquier grupito de células que cumpla esta función ya es un organismo, es decir, es un ser vivo.
El origen de la vida en la Tierra es bacteriano, es molecular, es celular, es...
El origen de la vida en la Tierra surge precisamente de que hay moléculas orgánicas, es decir, ladrillos constructivos de la vida, fundamentalmente basados en carbono, que caen o aparecen en la Tierra posiblemente de manera azarosa.
Vale.
Hay algunos científicos que dicen que vienen a lomos de asteroides.
Sí.
Y esas moléculas encuentran aquí el caldo de cultivo para organizarse, para unirse y generar una pequeña célula primitiva, que es el primer ejemplo de ser vivo en el planeta, y a partir de ahí crecer y complicarse cada vez más hasta convertirse en gente que habla por la radio. Es que
vale.
Sería un poco ya como el máximo de la complicación que puede existir en el mundo de los organismos. Bueno, en este caso estamos hablando, Alberto, de un organismo grande,
vale,
de un árbol gigantesco.
Vale.
Se llama Encephaloarthus woodii y es el organismo más solitario del planeta porque no existe nada más que un ejemplar macho de este árbol. Y la ciencia está como loco buscando a ver si existiese una hembra en algún lugar del planeta para poderse reproducir.
Vale, yo es que pensaba, yo me había ido por otro estudio que había leído de que se había hallado una unidad de unicelular o de pocas moléculas, que bueno, que podría haber sido el ejemplo de cómo la vida proliferó. Entonces tú has encontrado un único organismo que no tiene repetición en toda la Tierra.
No tiene pareja, no tiene amigos, es el Encephaloarthus woodii, que durante hace 300 millones de años, durante muchos cientos de miles de años, fue el árbol más prolífico y con más cantidad de individuos en el planeta. Durante el Carbonífero compartió espacio con los dinosaurios. Es un árbol gigantesco, leñoso, con forma de conífera, aunque no es exactamente una conífera, uh-huh, y que en Sudáfrica durante mucho tiempo pues fue uno de los reyes de la vegetación.
¿Cuántos años me has dicho que tiene?
300 millones de años, wow, cuando era el rey de la vegetación en el planeta. Y desde las finales del siglo XIX se sabe que solo existía un individuo, que fue descubierto por un biólogo en un bosque de Sudáfrica. Y ese individuo durante mucho tiempo, te puedes imaginar, ha sido cuidado con todos los mimos posibles para que no desaparezca, hasta que en 1927 fue trasladado a un observatorio, a un laboratorio, para protegerlo, para que no tenga contacto con la naturaleza. Si se nos muere este woodii, que es como se llama técnicamente, de Encephaloarthus woodii, pues este especie habrá desaparecido. Puede ser que los científicos ahora le están buscando pareja. ¿Y cómo lo hacen? Están rastreando con drones y por satélites de observación terrestre prácticamente toda la vegetación que existe en África, recorriendo África de arriba a abajo, para ver si encuentran un woodii hembra para poder reproducirlo. Porque hasta ahora la única manera de que mantengamos esta especie es clonarla. Es que lo que se hace en laboratorio, se está clonando, se está reproduciendo a sí misma, está teniendo pequeños esquejitos de Encephaloarthus, pero es la misma especie, es el mismo animal, es el mismo individuo, eso no es biodiversidad, siguen siendo arbolitos machos que van haciendo idénticos que sus padres.
Me surgen muchas dudas. La primera, ¿cuál es el organismo, si es que me puedes contestar la pregunta, o cuál crees que puede ser uno de los organismos más antiguos que todavía tenemos en la Tierra con vida?
Es una buena pregunta, porque existen, por ejemplo, pequeñas bacterias encontradas en cavidades de la Tierra y en las calderas hidrotermales, en los lugares donde sale debajo del mar agua más caliente, que pueden tener cientos de millones de años. Son bacterias, bacterias. Siempre lo más antiguo que encontremos y que está hoy vivo son bacterias. Cuando se suele decir, a veces que te preguntan, ¿cuál crees que es el ser vivo más inteligente del planeta? El ser humano, por supuesto. Bueno, pues posiblemente sea mucho más inteligente una bacteria que lleva 300.000, 400.000,
500.000,
1 millón de años viviendo a todos los avatares de la...
Pero mi segunda pregunta es, de todas las plantas que tenemos ahora mismo en la Tierra, ¿cuántas tienen 300 millones de años? Es decir,
muchas.
¿Muchas?
Sí, hay.
Es decir, ¿cómo de grande sería la pérdida? Ya no me refiero a culturalmente,
claro,
porque eso de perder, o sea, de que no se reprodujese este árbol.
No, efectivamente hay muchas más plantas que convivieron con esto, plantas del carbonífero tenemos, que han sobrevivido. Muchas de ellas se extinguieron en muchas de las extinciones masivas, pero hay unas cuantas decenas de ejemplares de diferentes especies que sobrevivieron a todas las extinciones masivas. Por fortuna, muchas de ellas no sobrevivieron. La buena parte de las plantas que fallecieron y que murieron en el carbonífero forman parte hoy de lo que produce el petróleo. Por ejemplo, el petróleo no es otra cosa que el sustrato generado por la descomposición permanente de estos árboles fósiles que convivieron con los dinosaurios o vivieron incluso antes de la existencia de los dinosaurios y que han ido dejando esta fuente de energía en nuestra Tierra. Existen animales y plantas que proceden en diferentes versiones y evolucionadas de aquella época. Pero esta especie en concreto se ha mantenido de una manera relativamente intacta porque había mucha diversidad de ella en su momento, necesitó hibridarse con otras, y por tanto su pérdida, efectivamente, culturalmente tiene una importancia, pero romántico, también es romántico también la idea de poder salvar a este pobre arbolito solitario que lleva sin pareja desde el año 1926, que lo encerraron en una especie de laboratorio y que está buscando a alguien con quien hablar.
Muy interesante. Hay un asunto, la frase me chocó mucho cuando la escuché por primera vez, el ser humano, perdón, es el único ser vivo, el único mamífero que sigue bebiendo leche después de ser amamantado,
de
ser un bebé. Y entonces tú me propones tratar esto. No todo el mundo puede consumir leche, los intolerantes a la lactosa lo saben bien, lo conocemos, ¿no? Seguramente muchos nos escuchan, pero ¿desde cuándo tomamos leche?
Tomamos leche desde que somos mamíferos, y desde antes de ser seres humanos, antes de ser Homo sapiens.
Vale.
Evidentemente los mamíferos se caracterizan, entre otras cosas, porque se alimentan en la infancia de la leche de sus madres.
Uh-huh.
Y eso es así en todas las especies de mamíferos que existen. La peculiaridad del ser humano es que, llegada a una edad, seguimos tomando leche a pesar de que la naturaleza en el resto de las especies dice lo contrario.
Uh-huh.
De todos los mamíferos secretan cuando somos unos bebés una molécula que se llama lactasa.
Uh-huh.
Y la lactasa te permite procesar la lactosa de la leche.
Uh-huh.
Y en un momento determinado de nuestro desarrollo, cuando somos muy chiquititos, la mayoría de los mamíferos se deja de producir lactasa, por lo tanto somos intolerantes a la leche, a la lactosa. ¿Por qué se hace esto? Obviamente porque de alguna manera la naturaleza tiene que darnos una pista de ya tienes que dejar la leche de tu madre y búscate la vida por tu cuenta.
Ajá.
Aliméntate de otras cosas.
Ajá.
¿Qué ha pasado en los humanos para que muchos humanos, no todos, sigamos teniendo lactasa a lo largo de nuestra vida y por tanto podamos consumir leche siendo adultos?
Te cuento una intimidad.
Claro.
Ya no porque he descubierto que no me viene nada bien, pero yo cenaba prácticamente casi un litro de leche todas las noches. Y yo lo que me gusta hacer es coger un vaso muy grande, inundarlo de hielo, meter la leche en el congelador y que esté que me duelan los dientes hasta de beber leche. Y sé que eso era uno de los motivos por los que yo no conseguía adelgazar, porque hubo un momento en el que me puse muy en serio y hacer mucho ejercicio y la dieta la cuidé, lo que pasa es que la leche no me la voy a quitar.
Es que yo también soy muy de leche, yo también tomo leche todos los días, todas las noches, pero no somos muy habituales tampoco. La raza blanca, raza caucásica, tiene un 30% aproximadamente de personas intolerantes a la lactosa. Entre la raza negra y la raza asiática hay entre el 80 y el 90% de personas intolerantes adultos a la lactosa. Es decir, en algunas razas del planeta lo más normal es no poder consumir leche cuando es adulto. ¿Qué ocurrió en Europa? ¿Por qué los caucásicos tenemos ese porcentaje tan alto de gente que consumimos leche siendo adultos sin llegar a los extremos de quebrar los dientes porque te la congelas cada vez que la consumes. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Eso es lo que la ciencia está intentando buscar. Se sabe que en algún momento de la evolución de los europeos, alguna familia europea, posiblemente hace 10.000 años, un poquito más, por azar, por genética, por una combinación genética azarosa, empezó a producir lactasa, incluso de adultos. Ajá. Perdió el gen que le borraba esa proteína.
Pero no hay una explicación a esa mutación genética, ¿no?
El azar. Muchas de las mutaciones genéticas se producen por azar. Los genes se recombinan y por azar surge una diferencia genética. El 99% de las diferencias genéticas no conducen a nada. Son irrelevantes. Pero puede haber diferencias genéticas que conduzcan a una ventaja evolutiva. En este caso, la ventaja evolutiva es que esa familia podía seguir sobreviviendo cuando carecían de, por ejemplo, de ganado o de caza o de frutas. Consumían la leche de los animales. Y esa ventaja evolutiva hizo que prosperase en Europa y sus genes se expandiesen por todos los europeos posteriores. Y por eso el 70% de nosotros seguimos teniendo parte de esos genes y podemos consumir leche después de adultos.
Uy, es que me acaba de surgir un tema buenísimo para el lunes. Mira que te había propuesto lo de Harvard
y todo de los extraterrestres, sí,
y tal. Pero claro, volviendo al tema del espacio, que llevo una semana sin hablar del espacio, porque no has estado aquí, hoy has decidido que no quería hacerme
hoy, ese hoy regalo. Nos tocaba leche y plantitas. Hay que hablar de
esto. Tío, o sea, el ser humano llegará un momento en el que abandone el planeta Tierra. Algunos seres humanos, ¿sabes? Y que se establezcan en Marte o en la Luna, y se habla de muchos que dejarán la Tierra y que vivirán en el espacio. La variación genética que el ser humano ha tenido en la Tierra es ínfima, aunque los cambios fisiológicos sean muy impactantes, ¿no? Y las diferencias que hay entre un homínido y una... Claro, ¿cómo va a cambiar el cuerpo del ser humano que ya no viva en la Tierra y que tenga que estar sujeto a otra gravedad, a otra velocidad? Ya solo la gravedad, sí, cambiaría por completo nuestro cuerpo. Bueno, pues nosotros tenemos brazos y piernas porque nos estira para abajo el cuerpo.
Lo cambiaría si fuese una ventaja evolutiva. Solemos pensar, por ejemplo, el típico mito de que con tanto que utilizamos el teléfono móvil nos va a crecer el dedo gordo, ¿no? Y los seres humanos del futuro tendrán un dedo gordo gigantesco para poder, sí, mandar WhatsApps. No es así, porque eso no es una ventaja evolutiva. Realmente una persona que mande WhatsApps no tiene más probabilidad de sobrevivir que una que no los mande, a no ser que eso se convierta en ventaja. Claro. En un momento determinado, sí, solo las personas que son capaces de mandar WhatsApp pueden sobrevivir. Solo aquellas personas que tengan el dedo habituado para ello tendrán más ventajas y, por lo tanto, esos genes se transmitirán. Se transmitirán porque los que no lo tengan no tendrán descendencia.
Pero para eso tiene que morir mucha gente, ¿no?
Claro, es que la evolución es lenta, claro, lentísima, extremadamente lenta. Nosotros llevamos, como Homo sapiens, 300.000 años evolucionando. Y no se ha diferenciado mucho. Un Homo sapiens de hace 300.000 años pasa por el metro hoy de Madrid y no era nada raro, era, bueno, como nosotros.
En la historia de la Tierra, creo que si se midiese en un año los 4.000 o 5.000 millones de años que tiene la Tierra, seríamos el último microsegundo de ese año.
El último segundo del 31 de diciembre. Allí habría aparecido el ser humano. Sí. Pero la evolución es fascinante, es un juego de azar en el cual se van recombinando los genes. Cuando vayamos al espacio, si es que vamos y sobrevivimos allí, lo que haremos es adaptarnos a él con tecnología. Uh-huh. Tendremos gravedad artificial, uh-huh, oxígeno artificial, uh-huh, por lo tanto nuestro cuerpo no tendrá que adaptarse a un ambiente diferente. Y si es así, pues tendrán que pasar millones de años para que surgiese un ser humano capaz de flotar en la, bueno, microgravedad de Marte.
Como te he propuesto muchas cosas para la semana que viene, elige
todo. Nota, tenemos el espacio, tenemos la evolución, el azar, la necesidad, no, y las plantitas.
Calde. Adiós, hasta el lunes.
Pasa buena semana. Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el Partidazo de COPE.
En Francia, Mbappé, que hoy ha ofrecido una rueda de prensa que ha sido noticia en la Eurocopa y en el mundo entero, después de que Thuram, el jugador de la selección, dijera que no hay que votar a la ultraderecha y de que otros jugadores hicieran un llamamiento de que los jóvenes fueran a las urnas y todo esto.
Dembélé también.
En esa rueda de prensa, allí estaba Antonio Ruiz. Los primeros 10-15 minutos de rueda de prensa han sido exclusivamente del tema político, ¿no?
Sí, sí.
A que no ha habido nadie de UEFA, nadie, ni nadie de la federación, que dijera nadie. Solo se pregunta del partido, porque Mbappé salió allí y dijo, quiero hablar de esto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara, se sigue preparando para celebrar el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI. En apenas 10 minutos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a emitir un bando municipal, un documento oficial en el que se va a hacer un homenaje a la figura del monarca durante esta década. Lo va a hacer en un acto municipal desde el balcón de la Plaza de la Villa, en el que además va a estar acompañado por su equipo de gobierno y representantes de los grupos municipales. Antes aquí, en Herrera en COPE, con Sergio Barbosa, se ha referido así a su figura.
Creo que el rey se merece, después de tiempos tan turbulentos, que le dediquemos un día solo a él, que lo apartemos de cualquier tipo de partidismo, y por tanto ese bando lo que va a decir a los madrileños es, en primer lugar, que tenemos que estar muy agradecidos a la labor que ha hecho, y en segundo lugar, que mañana 19 de junio, en la medida de nuestras posibilidades, pues hagamos testimonio del cariño y del agradecimiento que le tenemos en la ciudad de Madrid, en la capital de España.
Y además del bando municipal, como has podido comprobar, se ha salido a la calle. La ciudad está engalanada para la ocasión con banderas, banderolas, las farolas, autobuses y todos los edificios emblemáticos de la capital. La Puerta de Alcalá se ha llenado de flores, la Real Casa de Correos se va a iluminar por las noches hasta mañana miércoles, y también además se acaba de inaugurar en el Palacio Real de Madrid la exposición Felipe VI 2014-2024, una década de la historia de Corona de España, donde se pueden ver 23 fotografías que recogen los momentos más representativos del reinado de Felipe VI. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Te cuento todo esto en un martes con sol, pero van a ir apareciendo poco a poco las nubes y con bajadas de temperaturas. Sí, sí, hoy no vamos a superar los 27 grados y además nos espera lluvia a partir de mediodía. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde allí Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la ronda M40 a la altura de Coslada en dirección a la 3, que está generando ahí casi 2 kilómetros de dificultades. Al margen de ello, van a encontrar también complicada la salida de la capital por la 1 en Robregordo y Somosierra por unas obras de mejora de la calzada, en la A6 en el Plantío y ya también en la M501 a la altura de Boadilla del Monte.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota, 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del gallo de ración. Porque solo hoy puedes llevarte el gallo de ración por 4,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Si amas madrugar porque eso significa desayunar a lo grande y sin prisas en casa, no renuncies a ello. Hipoteca Inversa Santander Mafre. Disfruta hoy de tu casa, de su valor y de tu vida de siempre. Infórmate en santandermafrehipotecainversa.es o en las oficinas de Mafre y Banco Santander.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91 078 7224 o infórmate en los-nogales.es.
Máster de inglés profesional Vaughan. 5 meses y 500 horas de inglés que cambiarán tu futuro. Abierta convocatoria de septiembre. Llámanos al 91 133 5831. Grupo Vaughan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues es tiempo, ¿verdad?, de vacaciones ya, de viajar y, bueno, pues si este verano quieres vivir experiencias realmente distintas, te propongo que cojas un avión y te dejes llevar donde te lleve Plus Ultra Líneas Aéreas. Julio Martínez Sola es el presidente de Plus Ultra. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica. Muy buenas tardes. Buenos días.
Buenos días. Julio, porque vosotros tenéis un montón de destinos exóticos, realmente distintos, pero quiero que me empieces hablando de vuestras tarifas especiales desde 249 euros para volar, por ejemplo, a Caracas, ¿no?
Efectivamente, nuestra tarifa es actualmente es la más barata, son 249 euros. Por trayecto, pero también informar con las maletas incluidas, tanto la de mano, que ahora está muy de moda en la prensa de que algunas compañías cobran el equipaje de mano, y lógicamente una maleta como mínimo facturado en bodega. Es decir, que cada pasajero para llevar un trole de 10 kilos y una maleta de 23 kilos.
Ah, qué bien, por eso te iba a preguntar, efectivamente, que ofrecéis maletas en todas vuestras tarifas, que esto es importante decirlo, tanto en bodega como en cabina.
Efectivamente, ¿no? Y después también todo el catering a bordo, que siempre damos dos servicios, tanto comida o cena, depende del horario del vuelo, o snack o desayuno, y también totalmente gratuito. Uh-huh. Algunas compañías también lo están cobrando.
Uh-huh. Oye, pues eso está muy bien.
Sí,
Julio, quiero también que me hables de una primicia que tenéis ahí interesante, y es que traes 5 nuevas aeronaves Airbus 330 en los próximos 18 meses. Dame detalles de esto, por favor.
Pues sí, ya hemos firmado el contrato, se firmó hace unas semanas, y a partir del año que viene, a partir del 25, marzo 25, que ya hemos entrado el primer avión, e incorporamos 5 nuevos 330, y ya de más los 5 que tenemos, ya tendremos una flota de 10 330 para final del año 25.
Ah, qué bien, qué bien. Bueno, ya, y por ejemplo, si hay algún oyente ahora mismo que está mirando sitios, ¿tú qué le propones? ¿Así algún destino aparte de este de Caracas que hemos dicho? ¿Otro destino que tú creas que no nos podemos perder?
Hombre, turísticamente hablando, y tampoco nos olvidemos de Malabo, ¿eh? En cuanto a sí. Que estamos volando también, ¿no?
Sí.
Es un sitio maravilloso, ¿no? Y pues cada país tiene sus atractivos. En Perú, lógicamente, yo recomendaría visitar el Machu Picchu, como pues esa cosa famosa Machu Picchu.
Sí.
En Colombia volamos a Cartagena de Indias también, uh-huh. Como bien sabes, ¿no? Es un sitio maravilloso. Para mí es la ciudad colonial española más bonita que hay en América, y aparte con ese pleno Caribe, ¿no?
Uf.
Y en Venezuela, pues el famoso Canaima, ¿no? El Parque Nacional de Canaima, que es único en el mundo, y el famoso archipiélago de los Roques, ¿no?
¡Qué maravilla!
Que de Cayo Caribeño.
Pues más información en vuestra página web, Julio, que es plusultra.com, ¿verdad?
Eso es.
Desde luego, claro que sí. Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, Mónica.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid.
Allí tengo la
tengo
directo.
Aquí, Alberto.
Allí tengo la
en
directo.
Ahí probando desde la puerta de Alcalá. ¿Has visto qué bonita está?
Sí.
Por lo del rey.
No, bonita tú, que te salió un tramo de radio que vamos, para darte un ondas. Solo por el... La verdad.
Bueno.
Que ahora te cuento que en Reino Unido va a haber un candidato hecho con inteligencia artificial.
Bueno.
Que se va a presentar las elecciones.
Venga, te escucho.
Venga.
Genial.
Fantástico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto que le voy a contar tiene bastante arte y es muy interesante. El próximo 4 de julio, Reino Unido va a las urnas, es decir, hay elecciones. Y es una tradición, desde los años 80 más o menos, tomarse estas citas con cierto humor. Y es normal encontrarse de cuando en cuando con candidatos y partidos un tanto satíricos, excéntricos o curiosos. Es una forma de protesta humorística que hay contra la clase política, ¿no? Que es no es un fenómeno exclusivo de Reino Unido, pues sino pues por ejemplo piensen en Zelensky, ¿no? Que el actual presidente de Ucrania antes fue humorista en la televisión. Fíjense, algunos de ustedes pueden que recuerden la imagen de la victoria electoral de Boris Johnson en las elecciones generales de 2019.
Johnson, Alexander Boris de Pfeffel, commonly known as Boris Johnson, the Conservative Party candidate, 25,000.
Bueno, en el momento de conocer la victoria, como estaba escuchando, Johnson estaba rodeado de tres candidatos disfrazados, ¿no? Uno de Elmo, otro de una papelera y otro de un cubo de basura. ¿Por qué le cuento esto? Porque en las próximas elecciones del 4 de julio, los británicos van a tener un nuevo candidato. Pero en esta ocasión, no es un disfraz, no es un personaje, es una inteligencia artificial. Se llama IA Steve y pretende, si lo consigue, no solo ocupar un escaño de diputado en la Cámara de los Comunes, sino llegar a ser el primer ministro británico. Entonces, quiero que conozcamos, que hablemos de este tema y que nos lo explique alguien que sabe. Así que he encontrado oportunidad, que encuentro, me gustaría encontrar muchas más, porque estoy loco por hablar con él casi todos los días, con Mar Vidal, analista económico, divulgador tecnológico y encima colaborador de Herrera en COPE. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar.
Tenemos que hablar mucho más tú y yo, ¿eh?
Además.
Oye, esto a mí me ha... Cuéntame todo sobre IA Steve, cómo surge, cómo es. Sé que hay un tipo detrás y ahora hablamos de eso, pero hazme tu introducción.
Es más simple de lo que parece. En realidad, la sensación que nos puede dar es que se presenta eso, una especie de robot o algo, pero no es así. Lo que plantea el creador de esta iniciativa, que pretendía hacerlo a partir de un partido político que se iba a llamar Smarter, Smarter, ¿no? Partido.uk, que es las siglas que tienen allí en sus dominios, pues ese partido no lo pudo inscribir por errores técnicos, firmas y todo el tema se tienen que reunir, y el hombre dijo, pues bueno, presentaré de forma independiente. Ajá. Entonces él lo que plantea es que quien se presenta técnicamente es él, desde el punto de vista de que tiene que presentarse un ser humano, pero admite o promete de que cualquier decisión que tenga que tomar como miembro del parlamento de allí o de lo que sea, pues todas las decisiones las tomará una inteligencia artificial que han desarrollado a partir de ChatGPT fundamentalmente, y lo han desarrollado en su empresa. Esto tiene su publicidad incluso, ¿no? Esa empresa pues al final lo que ha desarrollado es una fórmula de interacción con ciudadanos que permite conversar unas 15.000 conversaciones a la vez. Uh-huh. Algo que en el mundo político ya sabemos que hay algunos que tienen problemas para mantener una sola, ¿no? Y tuitearlo además, ¿no? Yo qué sé. Pero que además en este caso pues el hombre dice que a través de eso pues creará iniciativas que serán consensuadas a partir de esas opiniones, y la inteligencia artificial le dirá lo que tiene que votar, que vale. Prácticamente será un intermediario.
Vale, ¿y cuáles son las propuestas políticas?
Él se presenta como un social conservador, una cosa intermedia así, pero que dice que su ideología aquí no importa para nada, que su como empresario pues tiene una serie de tendencias vinculadas al libre mercado, a todo lo que tendría que ser más bien el ámbito conservador. Pero él dice que no, eso no importa, porque sus ideas, su ideología aquí no importa. Se llama Steve Endicott. Uh-huh. Y bueno, es un empresario que está medio retirado ya y que utilizando esas tecnologías que se utilizan en su empresa, pues se presenta en el distrito de Brighton y básicamente no plantea ideología, no plantea nada. Él dice que se basará exclusivamente en aquellas decisiones que puedan surgir, ya te digo, de esas conversaciones virtuales con los votantes o con los elegidos, bueno, las personas que lo han votado.
Hombre, lo que creo, y ahora pues bueno, me das tu punto de... Vamos a ver, nosotros ahora mismo somos validadores. O yo creo que nosotros cuando acudimos a una urna, por ejemplo, por poner el ejemplo que di España, ¿no? Uh-huh. Votamos al menos malo, o al menos es lo que hago yo, si decidimos votar, porque hay mucha gente que ni eso, porque se ve tan... O sea, es decir, ve que sus... Y esto lo vimos en Cataluña, Mari. Yo estuve en Cataluña haciendo un reportaje con los jóvenes, hablándoles y preguntándoles por el procés, y me decían, pero vamos a ver, que nosotros queremos hablar de vivienda, que nosotros queremos hablar de inseguridad, que nosotros queremos hablar de cosas que no están ahora mismo en el debate público político. O sea, ¿esto puede cambiar de cierta forma ese paradigma en el que nos movemos?
A ver, yo siempre he defendido, o por lo menos desde hace bastante tiempo, que existe un hecho, y es la abstención voluntaria, reflexionada, y que tiene, digamos, un planteamiento de protesta, ¿no? Hay quien dice, oye, pues vota los escaños en blanco y cosas por el estilo, pero sí. Yo creo que se puede, no el que se va a la playa y el que se olvida de que tiene elecciones, sino el que lo hace de forma totalmente consciente, ¿no? Y eso fundamentalmente deriva de un hecho, y es que no encuentras a nadie o no encuentras ninguna propuesta política que responda precisamente a lo que tú necesitas o lo que consideras que necesita tu país. Y en las últimas elecciones, pues las catalanas fue una evidencia absoluta, pero es que también lo son las europeas. Nadie habló de Europa en estos últimos... Claro. O sea, aquí todo el mundo hablaba, claro. Es que parecían candidatos de Teruel Existe, con claro. todo mi respeto, ¿no? Claro. Pero es que parecía que hablábamos solo de nosotros mismos cuando se elegía, y de hecho ahora lo vemos, ¿no? Se está eligiendo pues al comisario, se está eligiendo a la jefa, todo el tema, pues al final dices, bueno, ¿quién habló de eso, ¿no? ¿Quién
nadie.
Habló del euro digital?
¿Quién está hablando de ahora de eso? Porque nadie, nosotros estamos nadie. Hablando aquí de Cataluña, o sea, y hago el mea culpa aquí nosotros en la COPE, pero en fin, es que al final bueno, el interés que había en las elecciones europeas...
No, es lo que parece, ¿no? Y pero, no sé, en los próximos 5 años se va a decidir si tenemos efectivo, ¿no? Todos los ciudadanos, si vamos a tener que utilizar un euro digital emitido por el Banco Central Europeo, si vamos a tener que, por ejemplo, un identificador digital en nuestro móvil que sustituya tarde o temprano al DNI, es decir, una serie de digamos, de agresiones a nuestra privacidad que nadie ha discutido, nadie ha votado y nadie sabe lo que proponen cada uno de ellos. Incluso, yo que tuve entrevistas con algunos candidatos en mi canal de YouTube, pues les preguntaba qué habían votado, por ejemplo, en la ley de inteligencia artificial, ¿no? Que era, es una ley que va a influir mucho en los próximos años. No sabían lo que habían votado la mayoría. Es que no lo recordaban. Perdonadme, pero me parece grave. Bueno, pues este hombre, se ve en un espejo y dice, bueno, yo me gustaría reflejar en una acción política, como en el distrito de Brighton, que es donde se presenta, pues la posibilidad de todas aquellas iniciativas, ideas, planteamientos, dudas que tengan los electores, las pueda trasladar de un modo más o menos sintético, es decir, que pueda componer propuestas políticas a partir de la mayoría. Esas propuestas las puedes hacer, como te digo, conversando con ese chatbot, se puede hacer con voz, a través de Neural Voice, que es la empresa que él tiene, o a través de una cosa que se llama Casper Creative, que es los que han creado todo el avatar y toda la historia. Ajá. Si eso lo compone, pues digamos que generaría, esa es la teoría, y luego si quieres te explico, sí. Pero la teoría es que se acabarían gestando o generando una serie de propuestas políticas mucho más cercanas a las necesidades de ese distrito que lo que ahora mismo sucede.
No, que puede ser una representación directa de la voluntad popular, ¿no?
Podría ser, y yo creo que el gran debate, esta cosa, como tú comentabas, en el Reino Unido les da por hacer sí. estas cosas divertidas. Nosotros también tenemos, ¿eh? Nosotros también tenemos cosas pintorescas, o sea, eso le pasa a todo el mundo. Pero es verdad que en este caso, incluso podríamos ir un poquito más allá, quitarle la capa esta, pues mirando su página web, ves ahí un personaje que parece de un cómic o de Disney o algo raro, ¿no? O de Pixar, pero en realidad el análisis de cómo utilizar la tecnología para la gestión más eficiente de la propia política y de las decisiones que se han de tomar desde un punto de vista del uso de esas tecnologías cuando son mejores para nosotros. O sea, nosotros estamos muy contentos porque cuando se inventaron las máquinas más fuertes que nosotros, estábamos felices. Cuando se inventaron las más rápidas que nosotros, felices sí. también. Pero ahora que son más inteligentes que nosotros, todos ponemos dudas. Bueno, pues sí. son herramientas que nos permiten hacer cosas que los seres humanos con nuestro cerebro pues no podemos. Y creo que el gran debate estaría en hasta qué punto se pueden utilizar estas cosas, si tienen sesgos, es decir, si esto
claro,
al final
exacto.
deriva en una tendencia social que a lo mejor pues es nociva o tóxica y acabas produciendo propuestas que son nocivas y tóxicas, o hay que dejarle que genere sus historias. Yo creo al final, yo eso de votar a un robot o una inteligencia artificial, pues me lo voy a pensar, visto.
Oye, fíjate que te voy a llamar mucho más para hablar de inteligencia artificial, porque además sí que es un tema que manejas muchísimo, y yo creo que hablamos mucho de inteligencia artificial, pero en poco, o sea, es decir, esta es la primera noticia que he encontrado yo en la que la inteligencia artificial nos puede ayudar a sentirnos más pertenecientes a las decisiones que tomamos como conjunto, porque al final la política se trata de eso. Nosotros caemos muchas veces en la tontería de pensar que los políticos están por encima. No, son representantes, nuestros representantes. Ahora hay un tipo en Dinamarca, me salió, te lo pasaré, que ha creado una aplicación con, a través de la inteligencia artificial, utiliza algoritmos que son capaces de medir del 1 al 10 la corrupción de cualquier organización, ya sea privada, pública, una institución o lo que fuese. Y decía este tipo, con esta herramienta en un futuro seremos capaces de decir, oye, están hablando de Iberdrola, están hablando de Nestlé, están hablando del gobierno de España, están hablando del partido tal, están hablando del cual. Yo voy a poder saber del 1 al 10, la inteligencia artificial va a ser objetiva para decirme qué nivel de corrupción tiene. La pregunta que te hago a ti es, ¿la inteligencia artificial va a ser un antes y un después para cómo se mide y se modula el mundo políticamente?
Políticamente, socialmente, de hecho, todo este mainstream, esta versión oficial de que la inteligencia artificial es un riesgo, ¿no? Hay quien por ahí pones algún canal de televisión y te dice que se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, que es más peligroso que algún mandatario que hay por ahí. Pero no se habla de todos los beneficios que propone, y sobre todo no se habla de que la propia inteligencia artificial tiene mecanismos que nos protegen, y nosotros tenemos la capacidad de generar mecanismos que nos protejan. Lo que está raro y lo que no parece muy normal es que se regule antes de saber lo que es capaz de hacer, o que se regule antes ni tan siquiera de lo que sabemos que es. Por ejemplo, en Estados Unidos se han lanzado a la innovación, en China a copiar y en Europa a regular. Y regulamos básicamente porque no sabemos lo que es, porque no tenemos capacidad de innovación en ese sentido, porque no replicamos bien desarrollos de otros lados. Entonces, ahora mismo de la inteligencia artificial solo se habla en términos muy negativos porque no se puede hablar de otra cosa. Pero la inteligencia artificial, no hace muchos años, ya cura, en un porcentaje evidentemente todavía muy bajo, algunos cánceres, como algunas leucemias. Hay un caso que se llama Dayako Yamashita, que es en Japón, que a través de IBM con Watson Oncology, que era el sistema que utilizaron, lograron un tratamiento que salvó a una mujer que no había manera de salvarla, ¿no? Y incluso el oncólogo, cuando le preguntaron en la televisión japonesa, Jen Okinawa, le dijeron, oiga, ¿usted no está preocupado por esta inteligencia artificial que se va a ventilar su empleo? Dice, ¿cómo voy a estar preocupado si esta inteligencia artificial ha logrado curar a alguien que yo no podía? Claro. Ahora voy a poder hacer de médico por fin, ¿no? O sea, al final es como la perspectiva que tomamos con todo esto. Yo soy defensor de la tecnología, no soy un tecno-optimista porque sí, sino porque en la historia de la humanidad la tecnología es quien ha definido nuestra historia, quien ha permitido que evolucionemos, que no estemos todavía en unas cavernas, ¿no? Lo que sí es cierto es que no estemos todavía en unas cavernas también es gracias a que hemos tenido miedo, y el miedo nos ha protegido muchas veces y nos ha permitido ir con cuidado, y hay que ir con cuidado con todas las tecnologías desconocidas, pero yo creo que hay que empezar a dar noticias buenas sobre esta tecnología porque las tiene.
Qué gran reflexión esta última, Marc. Y oye, que esto lo hemos contado como una curiosidad, pero que puede ser el inicio de algo, ¿eh? Que espero que comente contigo aquí, porque la verdad que se van a pasar estos 12 minutos que...
Pero imagínate, y con esto termino, imagínate que, oye, que se convierte en una competencia, ¿no? Que al final la competencia para cualquier cosa en la vida es buena, claro, porque hace que mejoren. Pues claro, a ver si mejoran los políticos.
Marc Vidal, tío, muchas gracias. Chao.
Oye, un abrazo. Cuídate mucho. Chao.
Soy Luis Corrochano, ¿qué te parece a ti todo esto de la política y la inteligencia artificial?
Hombre, pues son dos temas apasionantes, ¿eh?
Oye, en el
cada
fútbol,
uno por su lado, ¿eh?
En el fútbol tiene que entrar la inteligencia artificial.
Bueno, de hecho está en marcha ya. Así de a modo lúdico, la inteligencia artificial ha dicho que Francia gana la Eurocopa.
¿Ah, sí, eh?
Sí. Creo que a España la colocaba cuarta.
¿Cuarta?
Sí. Y luego que yo creo que los clubes de fútbol para sus fichajes... No sé si inteligencia artificial, pero...
Lo tiene muy complicado, lo tiene complicado la inteligencia artificial, porque el pulpo Pol lo clavó todo.
Efectivamente. Si hay un animal con 8 brazos que es capaz de decirlo, ¿por qué no lo va a decir la inteligencia artificial, verdad?
Hablando de competiciones entre países, Eurocopa, Mbappé, ¿va a jugar con la máscara o no?
Vamos a ver, es el tema que capitaliza ahora la información en la Eurocopa después del golpe que se llevó ayer en el partido contra Austria. Acaba de hablar el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, que tenía prevista esta rueda de prensa por las palabras que dijo Mbappé en la rueda de prensa sobre el llamamiento al voto contra la ultraderecha. Era el tema principal, pero la primera pregunta ha sido sobre la nariz de Mbappé. Ha dicho, confirma, no se opera durante la Eurocopa, no se opera la nariz, pero no da una fecha de vuelta. Hay informaciones que hablan de que podría estar para el próximo viernes, que juegan contra Países Bajos. pero no está nada claro. Primero porque le tienen que hacer una máscara a medida, que me imagino que tratándose de quién se trata le van a hacer una máscara rápidamente, ¿no? Pero que no, no se garantiza, o por lo menos la Federación Francesa no garantiza que vaya a estar para ese partido.
Y después cualquier golpe que te deis en el partido, en la nariz, al final un delantero que está en los defensas.
Y sobre todo el miedo que te puede provocar a ti un entrar a rematar de cabeza o cualquier cosa de estas, ¿no? O cualquier golpe que te llevas. Pero hay varios ejemplos de los jugadores que juegan con máscara, que no es una cosa inédita. Y es muy probable que lo veamos con Mbappé durante la Eurocopa, pero hay que saber si va a ser para este partido, para el tercero, para el posible cruce de octavos. Hay que esperar un poco a ver qué determinación se toma, ¿no?
Me apetece ver más a el bicho hoy que de lo que me apetecía ver a Mbappé ayer.
¿Sí?
Sí, porque vi que en un amistoso metió un golazo espectacular y digo, este hombre lleva un año retirado.
No, es un superhombre, porque aguantar a su nivel en grandes competiciones como lo está haciendo, pues habla, es su sexta Eurocopa, es una pasada.
Es el que más tiene, ¿verdad?
Sí, sí, creo la sexta Eurocopa que es. Hay un duelo ahí con Messi, que Messi va a jugar en la Copa América, que son dos tíos que pasan a la historia, no por ser buenos, que lo son, sino por perdurar en el tiempo.
¿Y en casa qué, Corro? ¿Cómo están los chavales?
Bueno, está todo muy tranquilo, ¿eh? Hoy va a hablar Juanma Castaño esta noche con la sensación de la Eurocopa, con Lamine Yamal. Es una entrevista que tengo ganas de escuchar porque no es fácil entrevistar a gente joven, tiene 16 años y seguro que tiene un montón, o sea, sobre todo por la diferencia que hay ya entre generaciones, ¿no? Que tiene 16 años, se ha llevado los libros para estudiar.
Sí, que es más joven, pero tampoco para tanto.
Claro, no, podría ser su padre, es que podría, bueno, cualquiera de nosotros podría ser el padre de Lamine Yamal. Creo que se ha llevado los libros para estudiar a ver si saca cuarto de la ESO, que está en cuarto de la ESO, cuarto de la ESO. Y bueno, es una entrevista que apetece escuchar. Laporte se ha entrenado, que era así el que teníamos más dudas con él, con problemas, pero hay tanta tranquilidad después del 3-0 que la cosa es una balsa de aceite, vamos.
Te escucho a mediodía, muy bien. Escucho en tiempo de juego y luego el partido.
Y yo a ti, Alberto, gracias.
Gracias, Corro, chao, chao. Hola, Carlos Gutiérrez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te han dejado los oyentes algún mensaje en el contestador?
Sí, señor. Bastantes mensajes en el 600-99-1314. Hoy hablábamos de brutos, ¿eh? Bueno, pues agárrate, porque escuchar lo que nos cuenta Manuel de alguien al que él conoce es que duele, solo duele.
Esto ha pasado en Los Molares, muy cerca de Morón. Pues este hombre vivía en una finquita, en un cortijito, y se tenía que sacar todas las muelas para ponerse una dentadura postiza.
Ojo.
Entonces fue al dentista y le pusieron una anestesia para sacarle dos. Cuando le metió mano con la tenaza, a ese hombre le dolía mucho, le demolía mucho, entonces el dentista le puso más anestesia. Y le seguía doliendo mucho y el dentista le puso el tope que podía, que no sé si eran dos, tres, cuatro, lo que fuera. Se sacó las dos muelas y se fue para su finca. Y este hombre entró en la nave, cogió unos alicates y se sacó, como llevaba la cabeza dormida, se sacó todas las muelas que le quedaron por sacarse. El ventano que se hizo en la encía fue tal que la hemorragia era imparable y se salvó de milagro.
Y llevó los pechos de punta, ¿eh?
Yo creo que a este ya no le puede ganar, o sea que lo vamos a dejar en este fósforo ya, madre mía, qué tipo bruto. Gracias, Guti.
A ti.
Chao. Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Alberto Herrera?
¿Y tú qué, corazón de melón, bombón de mi corazón?
Oye, me tiene loca el descubrimiento de Carmona de Sevilla. Un vino de 2000 años. ¿Cómo se ha podido conservar? Si a veces tenemos en casa uno que tiene 8 o 9 años, lo abres para una celebración y te encuentras con que está picado.
¿Pero lo ha probado?
No. Yo no lo he probado. Y los investigadores, los arqueólogos y demás del equipo que han participado en este hallazgo, dice que les ha dado un poco de cosica.
Hombre,
probarlo, un poquito de asco. ¿Sabes por qué, no?
¿Por qué?
Bueno, pues porque en el interior de ese vino que se ha encontrado, con esos 2000 años de antigüedad, estaban sumergidos los restos óseos de un hombre de unos 45 años. Hombre, y tomarse un chupito del vino, como que... ¿Tú lo probarías?
Dios mío de mi vida, pues no, hija mía. Si no pruebo ni el lico del lagarto este, ¿cómo me voy a comer el vino ese con los huesos del muchacho, por Dios? Madre mía.
Bueno, pero están analizándolo y nos pueden dar muchas pistas de lo que supone este vino. Bueno, vamos a hablar con uno de los investigadores que ha encontrado, pues eso, el vino más antiguo del mundo, 2000 años, casi nada.
Te escucho, Pilar.
Gracias.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Te lo digo, te lo cuento. te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El inquilino más conocido de la cárcel de Alcatraz.
¿Qué escondes?
Esto.
Ha decidido salir y no va a ver quién le pare.
¿Eres amigo o enemigo? Oh, soy amigo.
Steven Seagal. Al filo de la muerte. Y después, difícil de matar.
¿Dónde? ¿Cuándo?
El sábado a las 9:45 de la noche. En 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y este martes es noticia también el escritor Vicente Aleixandre.
Adolescencia. Vinieras y te fueras dulcemente, de otro camino a otro camino. Verte y ya otra vez.
No y es que la Comunidad de Madrid va a adquirir Belintonia, la histórica casa donde vivió el premio Nobel de Literatura más de 40 años, en pleno barrio de Chamberí, en los números 3 y 5, precisamente de la calle que lleva su nombre. Es una vivienda, además, que estaba a la venta y que también va a ser declarada bien de interés cultural. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué es tan importante esta noticia?
Bueno, es muy importante salvar esa histórica casa de Belintonia para la poesía y también para la cultura española, porque otorga la máxima protección posible a la que fuera vivienda y lugar de creación, de encuentro, donde Vicente Aleixandre, este poeta de la generación del 27 y premio Nobel de Literatura, pues escribió gran parte de sus poemarios, pues de algunas obras maestras de la literatura universal, ya no solo española, como La destrucción o El amor o El contenido del corazón. El gobierno regional, la Comunidad de Madrid, la va a declarar bien de interés cultural y la va a adquirir para reformarla de manera íntegra tras años de abandono. Además de ser la casa de Vicente Aleixandre, fue un lugar de encuentro, como te decía, de poetas de varias generaciones que tenían allí un punto de encuentro, un nexo de unión con Vicente Aleixandre. Así lo recuerda el gran poeta y amigo de Vicente Aleixandre, Luis Alberto de Cuenca.
Era la casa de la poesía en la medida en que Vicente era de una generosidad pasmosa y fue recibiendo a gente de varias generaciones de una manera continuada, a diario. Esa casa está llena de recuerdos para varias generaciones de poetas. Eso es importantísimo desde el punto de vista testimonial. Había una peregrinación, como tú muy bien has dicho, lo de la Meca. Había que peregrinar a casa de Vicente Aleixandre.
Pues eso, la Meca de la poesía.
¡Qué maravilla!
Otro poeta que también pasaba por allí, muy amigo de Aleixandre también, Javier Lostalé, es el autor de estos versos. Yo conozco un jardín donde es callado el amor.
¡Ay, qué bonito! Además, Ramón, efectivamente ahora se cumplen 40 años de la muerte de Vicente Aleixandre. Cuéntanos quién era este poeta de la generación del 27 y por qué además fue clave la literatura española del siglo XX.
Bueno, fue un gigante porque era, primero, muy amigo y compañero de generación. Había nacido en 1898, el mismo año, por ejemplo, que Federico García Lorca o que Miguel Hernández, y era muy amigo. Pero fíjate cómo lo recuerda aquí, en la cadena COPE, cómo se contó cuando le otorgaron el premio Nobel en el año 77.
Vicente Aleixandre, premio Nobel, 1977. La Academia Sueca le ha concedido el premio por su obra poética creativa. España, la literatura española.
Vicente Aleixandre, una de las grandes voces de la poesía en español, de la poesía universal del siglo XX, y que además sembró una gran simiente para muchísimos poetas y escritores que vinieron a continuación.
Gracias, Ramón. Yo he estado esta mañana también leyendo alguno de los poemas. Recomendamos a todos los oyentes que con esta noticia, mira, pues ahora, ¿verdad? Pues es el momento de descubrir
el revival.
De descubrir, si no lo han hecho ya, a este gran poema. Gracias, Ramón, como te digo.
Un abrazo.
Un abrazo para ti también. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid y ahora quiero hablarte efectivamente de formación. de Xtar, que cambia la visión de la FP porque está diseñada para conectar el aprendizaje con la realidad demandada en el mercado laboral. Xtar se enfoca en la empleabilidad de jóvenes y adultos y las prácticas en empresas. Xtar.com, en el centro comercial Alcor de Alcorcón. Llevan el talento al siguiente nivel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Bombón, cremaet, barraquito, nube. Tenemos más de 40 maneras de tomar café. Disfrútalas todas con el nuevo Cádiz Espresso, una mezcla única que redefine el sabor intenso de nuestro café con un carácter inconfundible. Descúbrelo en espresso.com o en nuestras boutiques.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Este jueves, el gran duelo, España-Italia. Desde las 6 de la tarde, vive cada jugada de la Eurocopa en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
Con el patrocinio de Tecnocasa, empresa líder con 30 años de experiencia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y fíjate en esto, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que en este 2024 se detectarán 7.881 nuevos casos de melanoma. Sabemos que la exposición solar es uno de los factores de riesgo más graves que pueden causar cáncer de piel, pero no el único. El tabaquismo también y los tratamientos estéticos poco controlados también pueden producir problemas en la piel. Vamos a saludar a la doctora Pilar López Criado, responsable de la Unidad de Piel y Melanoma de MD Anderson Cancer Center Madrid. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuénteme, ¿qué riesgos entrañan este tipo de tóxicos en nuestra piel?
Bueno, hay riesgos inmediatos que podemos ver de forma muy rápida, como son alteraciones tipo manchas, envejecimiento, heridas, hasta la aparición de carcinomas en la piel, que pueden ser menos peligrosos que el melanoma, tipo carcinoma escamoso, que es el más habitual en lesiones por heridas persistentes, sobre todo en cuidados estéticos no controlados o por tóxicos tampoco bien controlados, o carcinomas vasocelulares menos habituales en este tipo de terapias. Uh-huh. Mucho más difícil la aparición del tumor más peligroso en este contexto, que podría ser melanoma, que tiene más que ver con exposiciones solares u tóxicos de otro tipo.
Claro.
Aquí estaríamos hablando de carcinomas escamosos, que son un problema grave si no se tratan debidamente y que pueden llevar, no deberían comprometer la vida, pero desde luego pueden suponer un problema grave, incluso vital, si no se tratan debidamente.
Uh-huh. Y además del melanoma, ¿qué otros tumores de la piel existen?
Pues los que hemos comentado, es el carcinoma, es el escamoso, ¿sí?, que llamamos, o vasocelular, que es más propio de personas más mayores, más expuestas a daño crónico. Los carcinomas escamosos, me gustaría incidir por esto, porque tienen mucho que ver con heridas persistentes, cambios inflamatorios continuos no bien resueltos, lo que podemos ver en manicuras o lesiones en la piel, que además se asocian a tóxicos, y se han descrito carcinomas escamosos en dedos. que insisto, no debería suponer un problema, pero perdón, que amputen un dedo o una falange, pues no es ninguna broma en general. Y luego ya muchos más raros, porque es típico también de personas mayores o trasplantados o gente con inmunosupresión por otro motivo, tumores de Merkel, otras cosas mucho más raras, pero que también pueden asentar en piel, sí.
Pues muchas gracias, doctora Pilar López Criado, responsable de la unidad de piel y melanoma de MD Anderson Cancer Center Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias, adiós.
Adiós. Cuidado, con la piel, que además ya viene el verano, las altas temperaturas, ojo con esto. En una hora vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1, las 12 en Canarias.